Faustino Catalina.
Destino JMJ.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos de la cadena COPE en la tarde de este domingo 6 de agosto de 2023 en el que les ofreceremos en los próximos minutos Destino Lisboa, un programa con el que desde la capital lusa queremos trasladarles las últimas horas y el balance de lo que se ha vivido aquí en los últimos días en la Jornada Mundial de la Juventud esta mañana con la misa de envío presidida por el Papa Francisco, que anunciaba así la próxima cita de los jóvenes del mundo. Será 2025 en Roma, 2027 en Corea del Sur.
Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Y así, en el 2027, desde la frontera occidental de Europa, se trasladará al lejano Oriente. Y este es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia y el sueño de unidad que ustedes son testigos.
Con este anuncio comenzamos estos minutos que hacemos con Chechu Hernández en el control de sonido, Luis Ángel González en el control central, Nacho de Gamón y Manu Torralba en la producción y Juan Carlos Matamoros aquí en Lisboa, sin el cual no hubiera sido posible este excelente sonido que les hemos ofrecido en todas estas jornadas. Comenzamos con el balance que hacemos de esta Jornada Mundial de la Juventud en este mediodía, el que ha hecho el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, sino que es estar unidos. Unidos con otros compañeros suyos de la misma ciudad, de la misma diócesis, de la misma región, pero también del mundo entero. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos y eso les da mucha alegría y les da mucha esperanza también.
Pues ahí estamos ya rumbo a Corea del Sur. La JMJ se despide ya poco a poco en estas horas de Lisboa.
Un día quebraré todos los pontes. Agitação do mundo do irreal. E calma, subirei até às fontes. Agitação do mundo do irreal.
Y a esta hora en la cadena COPE estamos ya con uno de los participantes en esta Jornada Mundial de la Juventud, que es el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Málaga. Fran, buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a participar en esta tarde del programa.
¿Dónde estás, Fran? ¿Dónde te encuentras en este momento?
Pues mira, en este momento saliendo de Lisboa, estamos montados en uno de los autobuses, poco a poco a lo largo de esta media tarde, de esta mediodía y de la tarde estamos saliendo porque somos 21 autobuses y para no crear una congestión pues lo hemos hecho escalonadamente y justamente estamos saliendo de la ciudad de Lisboa ahora mismo.
Muy bien, pues queremos que nos cuentes en esta conexión cómo has vivido esta experiencia, cómo la han vivido los jóvenes a los que acompañáis, que son muchos de Málaga además.
Sí, sí. Bueno, de Málaga hemos sido un número bueno, hemos sido 1.172. Hemos vivido experiencias, una primera experiencia que ha sido con un poquito de 168 jóvenes que han sido los días en la diócesis previo a la JMJ, donde hemos participado en la diócesis de Coimbra, en unos pueblecitos que nos han acogido, y ha sido una experiencia de vivir en la iglesia local, ¿no? Compartir con ellos la vida de la fe, la vida de las familias. Y luego, pues bueno, pues ha sido la JMJ, primero con el encuentro de los españoles y luego con todas las actividades que desde la organización de la JMJ se nos ha ofrecido. Ha sido una experiencia que venimos llenos de Jesucristo, pero también cansados, porque son un toque bueno que se han pegado los jóvenes, pero la verdad es que han respondido con mucha alegría, han respondido con ayudándose unos a otros y sobre todo, bueno, pues lo que más les ha tocado salía muy marcado de esas palabras tan sencillas, pero tan profundas que el Papa le ha dirigido a ellos.
Sí. ¿Qué es lo que más les ha impresionado? ¿Qué te han comentado ellos? ¿Qué se llevan en la mochila ahora que están volviendo a Málaga?
Pues mira, lo que más le impresionó fue el mensaje que el Papa les lanzó el día de la apertura de la JMJ en ese parque de Eduardo VII, ¿no? Donde les invitaba a ser auténticos, donde les invitaba a respetar ese proyecto que Dios tiene para ellos, ese ser único, ser irrepetible, y sobre todo al ser amados, llamados y amados, ¿no? Muchos de los jóvenes después, hablando con ellos, decían que eso les había marcado profundamente. Y otro momento también que les marcó fue el Vía Crucis que vivimos el viernes, ¿no? Ha sido un momento que más le han llegado a estos jóvenes. Luego también, bueno, pues los conciertos, las actividades que han tenido, ¿no? Pero sobre todo esas palabras del Papa ha sido lo que más les ha llegado.
El Papa ha pedido a los jóvenes que se pongan en marcha, que caminen, así que ahora lo siguiente será ya empezar a preparar de alguna manera Roma 2025 o Seúl 2027, ¿no?
Hombre, en ello estamos. Ya antes de subirse a los autobuses, cuando lo he ido despidiendo a cada una de las realidades, se los preguntaba, ¿no? Si estaban dispuestos a irse primero a Roma y luego a Seúl. Dicen que a Roma es lo más cercano y lo que ya van a empezar a preparar. Entonces,
claro.
Con muchas ganas yo creo que están. Cansados, pero con ganas.
Y lo de Corea, pues ya veremos, ¿no? Que pilla un poco lejos todavía.
Hombre, queda todavía unos cuantos años, pero lo iremos preparando con todo lo que nos vaya llegando, con todo lo que la Iglesia nos vaya ofreciendo. Iremos preparándolo para que también sea una experiencia inolvidable.
Pues Fran, delegado de Juventud de la Diócesis de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde haciendo balance de este destino Lisboa, que ya se va acabando poco a poco porque estáis todos de regreso, pero encantados de que hayáis estado con nosotros en esta tarde. Buen regreso.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias. Bien, anoche, durante las 2 horas del programa en las que les acercamos la vigilia del Monte del Tajo, prometí ofrecerles un Ave María con la voz de Katia Guerreiro, pero ha llegado ahora el momento. Ha llegado el momento de disfrutar de este Ave María. Vamos a escucharlo.
Vos que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra, vossa alma só encerra doce imagem de alegria. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia.
Estamos aquí en la cadena COPE, en este destino Lisboa, recordando, haciendo balance de todo lo que ha pasado aquí durante esta semana, y tenemos ya en línea a nuestros compañeros Eva Fernández, corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Bien, pues estás ya en el aeropuerto casi, ¿no? O sin casi.
Sí, sí, estamos una partecita de los compañeros está en estos momentos terminando de despedir al Papa, que mantiene un encuentro con los voluntarios que han hecho posible esta Jornada Mundial de la Juventud, pero el resto, como los tiempos de un viaje papal son así, tenemos que estar ya dentro del avión para que en el momento en el que el Papa Francisco llegue, se pone a rodar, se pone en marcha. Entonces estamos aquí ya casi a punto de subir al avión, nada más y nada menos que, imagínate con quién estoy al lado, con el gran Antonio Pelayo, nuestro compañero, sí, que está aquí también escuchándote.
Pues sí, ahora vamos a hablar con Faustino y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien. Estamos en el stand-by, que se llama técnicamente, y esperando a que nos den paso. Estamos en la base militar de Figo Maduro, que es de donde va a despegar el avión de la compañía aérea portuguesa, que nos va a llevar a Roma pues en unas 3 horas y cuarto calculadas, de manera que llegaremos como hacia las 10:15. Si los vientos no son favorables, pues a lo mejor llegamos un poco antes.
Bueno,
pero
muy
bueno,
bien, vamos.
Lo importante es que podamos llegar, viajar con el Papa de nuevo, y sobre todo intercambiar muchas impresiones entre nosotros y, por supuesto, con él durante la habitual conferencia de prensa que esta vez también tendrá lugar.
Por supuesto, y que tendrá interés y nos contaréis. Eva, como siempre, acaba un viaje más y decimos, balance, ¿qué nos llevamos de este viaje? ¿Qué nos traemos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué ha aportado de nuevo el Papa en esta nueva Jornada Mundial de la Juventud? Recordamos Río de Janeiro, recordamos Cracovia, recordamos Panamá y esta la cuarta. ¿Qué ha tenido de nuevo esta JMJ?
Bueno, mira, la verdad es que los jóvenes, o sea, es una pregunta preciosa la que me haces, Faustino, porque es el momento justo de la reflexión. Los jóvenes han llegado a Lisboa tras muchos años sin Jornada de la Juventud y tras haber vivido una pandemia, ¿no? Que seguro que ha tocado su línea de flotación. En cierta forma, los jóvenes llegaban aquí, se podría decir que con miedo, entre comillas, con sufrimiento, con dolor por las guerras que no terminan, y lo que está claro es que regresan a sus casas renovados. Saben que Cristo no les abandona, se lo ha repetido el Papa, que las puertas de la Iglesia están abiertas a todos, por muy grandes que sean nuestras miserias. Ese todos, todos, todos se ha convertido en un eslogan que se repite por aquí, sobre todo en español. Los jóvenes, Faustino, han dado una lección al mundo de juventud fuerte, ilusionada. Regresan agotados tras haber tenido que esperar muchas horas. Y lo sorprendente, lo que nos tiene que llevar a todos a pensar, es que lo han hecho no para acudir a un concierto de rock o para escuchar a un líder político mediático, sino a un papa que cumplirá 87 años próximamente, ¿no? Y en cierta forma también hemos podido comprobar cómo la fuerza de un sucesor de Pedro, que sí, que es la fuerza del Evangelio, tiene poder suficiente para movilizar a tanta cantidad de jóvenes, 1.500.000, o sea, imposible contar todos los que han entrado en los terrenos de la Expo, en el estuario del Tajo. Y luego, ya por último, Faustino, te diría que también ha servido para comprobar la recuperación del Papa tras la última operación.
Eso es.
No hay que olvidar, ¿verdad?, que una Jornada Mundial de la Juventud es uno de los encuentros más exigentes para cualquiera. Ahora mismo, si vierais, lo que veríais es un grupo de periodistas derrotados, vamos, igual que todos, igual que estás tú, Faustino, igual que todos los que han estado trabajando, todos los voluntarios en esta Jornada Mundial de la Juventud. De hecho, una de las razones que llevó a Benedicto XVI a la renuncia en febrero de 2013 fue el no contar con fuerzas suficientes para responder a las exigencias de una Jornada Mundial de la Juventud. Por lo tanto, ahora el verdadero balance le toca hacerlo a cada uno de los jóvenes en su corazón.
Yo, Faustino, mira, adelante. Quisiera resaltar justamente las últimas palabras que el Papa ha dirigido a los jóvenes esta mañana en este fastuoso escenario en que se ha desarrollado la Eucaristía. No tengan miedo, no tengan miedo. Lo ha hecho, lo ha repetido 5 o 6 veces, se lo ha hecho repetir a los jóvenes, se les ha dicho que la piensen en su interior y que lo vivifiquen. No tengan miedo, anímense. Si recordáis, esa,
el no tengáis miedo, frase, nos suena, ¿no?
Uh-huh. Esa frase exactamente nos suena porque fue la primera frase que dijo también Juan Pablo II en el discurso inaugural de su pontificado, no tengan miedo. Y eso yo creo que en un mundo donde reina el desánimo, donde reina un poco el pesimismo, donde reina la incertidumbre, donde para los jóvenes mismos el futuro es una incógnita a veces muy poco fácil de solucionar, y eso yo creo que el Papa, que es un anciano, no nos olvidemos que es un anciano de 86 años, sepa infundir y trasladar a esa multitud enorme ese espíritu de valentía, de arrojo, de desafío, pues a mí me parece que es uno de los balances intelectuales, o si queremos decirlo, religioso, de esta jornada.
Sí.
Y luego, Antonio, esta jornada también ha tenido otro aspecto que me parece que es importante subrayar, es que siendo Portugal un país pequeño y un país no muy bollante económicamente, como lo sabemos, pues ha sido, sin embargo, una de las jornadas mejor organizadas, por supuesto, donde no se ha registrado ni un solo incidente de ningún tipo. La policía nos ha informado que no han aumentado espectacularmente, ni mucho menos los robos, el pirateo en la calle, las ventas fraudulentas. Todo ha discurrido con esa placidez que caracteriza un poco a los portugueses, ¿no? Es decir, son gente más callada que nosotros. A los que más se nos oía eran los grupos españoles, por supuesto. Pero, en fin, hay otros muchos aspectos que se pueden considerar y que Eva seguramente lo hará.
Yo quería preguntarle a Eva precisamente, y a ti también, Antonio, porque hemos visto, hablaba ahora de 4 jornadas mundiales de la juventud. A mí anoche la imagen del Papa Francisco me recordaba mucho hace 10 años, a Río de Janeiro, cuando lanzó aquello de hay que hacer lío. Ayer el Papa se le veía exultante, casi como en esa línea, como que había rejuvenecido y había recuperado el mensaje de Copacabana. No sé si compartís esa opinión.
Sí, la verdad es que tienes razón. De hecho, el Papa, recordar que nos lo dijo en el viaje justo de ida a Lisboa, nos dijo que estaba dispuesto a hacer lío después de cumplirse aquellos 10 años y que estaba seguro de que los jóvenes le iban a rejuvenecer. Y yo creo que Antonio también lo comparte. Es verdad que ya estamos pensando, repetimos, los 86 años, está a punto de cumplir 87, más cerca de los 87. Y es cierto que simplemente Faustino, con todas esas actividades extras que ha tenido a lo largo de estos días, es una señal clarísima de que el Papa quería darlo todo, esa expresión que utilizamos tanto para los jóvenes, ¿no? Darlo todo. Pues el Papa ha sido así, no se ha permitido descanso en la Anunciatura, no se lo ha permitido. O sea, era llegar de un acto y ya le estaba esperando un grupo por la mañana también, ha celebrado misa acompañado de distintos grupos, o sea, ha procurado rellenar su agenda cuando lo lógico, cuando lo normal es que pudiera permitirse un momento de respiro, ¿no? Por lo tanto, sí, ha sido una jornada, para mí ha sido la jornada, porque la verdad es que evidentemente la que viví trabajando con el Papa Francisco fue la de Panamá, y quizás pues como era mi primera jornada mundial de la juventud, también mucha gente, pero aquí prácticamente una jornada que me ha parecido que fuera en España, y por lo tanto todo lo que hemos vivido, todo lo que se ha escuchado de los jóvenes, creo que ha sido pues no te diría que junto con la de Río, que nombras, probablemente la jornada del Papa Francisco.
Bueno, yo creo que también nosotros podemos decir, vamos, yo por lo menos lo puedo decir, que yo también he vuelto rejuvenecido. Porque lógicamente,
eres joven.
Soy un joven muy relativamente maduro ya. Pero entonces, porque bueno, también ya lo dijo Juan Pablo II, ¿no? El que vive con los jóvenes, el que está en contacto con los jóvenes, se vuelve joven. no se identifica con los jóvenes, porque eso sería pueril. O sea, los jóvenes son los jóvenes y los adultos somos los adultos. Pero evidentemente el contacto con ellos, el ver su, su fuga, su entusiasmo. Bueno, el saber, por ejemplo, que de ese 1,5 millones de jóvenes que ha asistido esta mañana a la Eucaristía, muchísimos de ellos han pasado la noche entera al aire libre, a la intemperie, en sacos de dormir, que en sacos a veces no eran ni sacos, eran unas simples esteras para poder descansar unas horas antes de ya participar. Bueno, entonces, como decía, yo mismo me he sentido rejuvenecido, contagiado por ese entusiasmo juvenil, y yo creo que en el conjunto para la Iglesia, por supuesto para la Iglesia portuguesa, para la Iglesia española, que como hemos dicho durante todos estos días, se ha marcado el récord de presencias y el récord además de catequesis, de reuniones de grupos, de congregaciones religiosas, los salesianos, los calasancios, los jesuitas, en fin, todo, cada uno ha organizado su propio programa de actividades, y eso también a un ritmo pues bastante desencadenante, porque los españoles, casi todos ellos, vivían en Cascais. Cascais no está, no es Lisboa.
Está no está al lado,
Lisboa,
efectivamente.
No es Lisboa. Sí, entonces, sí. Bueno, pues insisto, yo he venido rejuvenecido y espero que este rejuvenecimiento pues me dure todavía algunas semanas o algunos meses.
Por lo menos para poder ir a Mongolia, ¿no?
Bueno, efectivamente, porque a la vuelta de unas semanas, de muy pocas semanas, pues vamos a hacer ese viaje insólito, insospechado absolutamente, que es comerse 12.000 kilómetros de ida y 12.000 kilómetros de vuelta para llegar a un país estepario donde la población no llega a algo más de 3 millones, pero en uno de los países más extensos del mundo. Es el país número 19 en extensión territorial, o sea, da no sé cuántas vueltas a España. Entonces, bueno, y encima con un dato también que hay que tener en cuenta, con apenas 15.000 católicos.
Exacto.
De los cuales además no todos son mongoles, sino que hay también pues filipinos y Bangladesh, o sea, estos países que emigran, en Bangladesh, que son 190 millones, es que no caben. Es que no caben literalmente en el país. Entonces,
pues nada.
Emigran y emigran donde hay dinero. Y en Mongolia, pues no mucho, pero lo hay.
Lo hay. Pues Antonio, ya está rejuvenecido, así que preparado para viajar a Mongolia. Gracias y que tengas buen viaje de vuelta a Roma. Un abrazo.
Gracias, Faustino. Gracias a todos.
Ahora me despido también de Eva con una última palabra. Tú también rejuvenecida, supongo, también para volver a volver a Mongolia y hacer esos 12.000 kilómetros, ¿no, Eva?
Rejuvenecida, por supuesto, y también me voy a permitir decir que encantada de haber podido trabajar con un equipo como el que tiene Ábside Media, lo digo de verdad, una gente estupenda, unos compañeros profesionales entregados, abnegados, porque contar una jornada mundial de la juventud exige abnegación y ha sido una maravilla, un lujo para mí cubrir un viaje papal con tanta buena compañía y con estos compañeros. O sea que enhorabuena a todos, Faustino, hazlo extensivo a los que continuáis aquí esta mañana porque ha sido fantástico.
Muchas gracias, Eva. Pues buen viaje de regreso a Roma también y esperamos a ver qué dice el Papa en esa rueda de prensa a bordo del avión y nos lo contará. Ya cuando sea el momento en los boletines e informativos de la cadena COPE. Un abrazo, hasta pronto.
Un fuerte abrazo, Faustino, gracias.
Faustino Catalina.
Destino JMJ.
COPE, estar informado.
Estamos en este programa especial en la cadena COPE. Antes de hablar con el obispo auxiliar de Valencia, que le tenemos ya al teléfono, Mateo González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos ya siguiendo de alguna manera directamente el acto, el último acto del Papa en esta Jornada Mundial de la Juventud, que es el encuentro con los voluntarios, con los 25.000 voluntarios de 140 países que está teniendo lugar en estos momentos. En estos momentos, con los testimonios de los jóvenes, que era lo primero previsto, ¿no, Mateo?
Sí, el Papa ha podido saludar. El pasando por el medio del paseo marítimo del Algés, que es donde se está celebrando este acto, en el que no pueden estar, lógicamente, los más de 25.000 voluntarios, pero está hablando pues una voluntaria en nombre de todos ellos, y luego el Papa les agradecerá su labor, como ya ha hecho, por cierto, esta mañana. Han estado los voluntarios, es un dato que han comentado, y que le ha agradecido el presidente de la República, que está presente también en este acto ahí en primera fila y ha podido dirigirse directamente al Papa, presentes en 657 instituciones de Lisboa y los alrededores en estos días. Está abrazando porque ha acabado la intervención de contar un poco lo que ha supuesto y van a seguir con algún testimonio más.
Pues estaremos pendientes de las palabras del Papa, del que será su último discurso, el número 11 en este viaje de la JMJ de aquí de Lisboa. Mientras tanto, vamos a conectar y vamos a hablar ya con el obispo auxiliar de Valencia, responsable del Departamento de Juventud en la Conferencia Episcopal, Monseñor Arturo Ros. Buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes, Faustino, encantado de saludarte, aunque sea por teléfono, ¿eh?
Encantado, igualmente.
Me bien, pillas, ya sabes, en el aeropuerto, sí, con las maletas, el aeropuerto parece la JMJ, ¿eh?
Perfecto.
Aquí, peregrinos por todos los lados, nos invaden, pero es bonito.
Bien, pues estamos ya en la recta final, ya eso, en el aeropuerto y los demás volviendo en autobuses también, y pedimos pues esa presencia española ha marcado esta JMJ, sin duda, con los vecinos de al lado. ¿Cuál es el balance que se puede hacer desde todo lo que se ha organizado desde la Conferencia Episcopal, desde la Iglesia Española, con esa presencia impresionante en esta jornada?
Bueno, el balance es difícil, ¿sabes? Porque todavía estamos haciendo la digestión de lo vivido durante estos días. Pero bueno, ver las caras de la gente, cómo ha ido todo, la presencia de los jóvenes en las celebraciones, en las catequesis, en las calles de Lisboa, verles cantar, verles felices, pues es signo de que se ha vivido esta experiencia gozosa de Jornada Mundial de la Juventud, el deseo de encontrarse con el sucesor de Pedro, de escucharle, de animarle también, de demostrarle que le queremos. En fin, estamos felices, esto nos desborda un poquito, necesitamos unos días de reposo interior para hacer la digestión de todo lo que hemos vivido.
Supongo que habréis recogido también algún testimonio ahí entre la amplia representación que ha habido de la Conferencia Episcopal, la más numerosa, por supuesto, porque somos los vecinos de al lado. ¿Qué opinan, qué dicen los obispos de lo vivido aquí, que también ha sido intenso?
Bueno, como yo he tenido el privilegio de convivir con mis hermanos en el Episcopado, porque estábamos juntos en Lisboa, luego nos distribuíamos, estábamos de celebraciones, te puedo decir que en general todos vuelven contentos y felices por la acogida, por el trabajo realizado, por las tareas que han hecho ellos, dando las catequesis en muchos puntos de Lisboa y de alrededores, las celebraciones, en fin, están felices. Vuelven jóvenes todos. Es una esperanza grande para la Iglesia en España.
Es el mensaje que ha dejado el Papa, pero siempre cuando acaba una JMJ y ya vamos por una más, sí, que es la que se suma a la de Lisboa, la pregunta es, ¿y mañana qué? Es decir, ¿qué hay que hacer en la Iglesia española para que todos estos jóvenes que han participado aquí, 80.000, 100.000, sí, los que queramos, no deje de ser esto un fin de semana largo y se convierta en algo que tenga una continuidad en las parroquias, en las asociaciones, en la vida de la Iglesia de cada día?
Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo lo que estamos intentando hacer, ahora animados y empujados por esta experiencia de vida y por la palabra del Papa. Yo creo que estamos intentando acompañarles, escucharles y convertirles en protagonistas de la pastoral juvenil en España. Es un poco el dinamismo que estamos siguiendo en el ámbito de la sinodalidad. Y luego creo que es muy importante quererles, ¿sabes? Es muy necesario quererles, se lo merecen. Es quererles supone que les acogemos, les acompañamos, hacemos verdad el mensaje del Papa el primer día, tú tienes un nombre, tú eres importante para Dios, Dios te quiere como eres, en esta iglesia en la que yo creo caben todos, no hay exclusiones, pues que viven ese mensaje, que se hace verdad en las diócesis y en las parroquias y en los movimientos, pues lo que hemos saboreado estos días, la fraternidad, la cercanía, la ternura, la alegría, el gozo de la fe. Tenemos que hacer eso y además ellos lo merecen, ¿eh? Lo merecen. Sí. Tenemos que procurarles un mundo mejor y una iglesia grande, madre, misericordiosa, donde se sientan a gustos, felices y protagonistas.
Y para terminar, porque sé que está a punto de coger el avión, como nos comentaba desde el aeropuerto.
Bueno, todavía falta pasar la maleta.
La transmisión de la fe precisamente es uno de los retos que tiene planteados en sus planes pastorales la Conferencia Episcopal. Es decir, una de las preocupaciones, una de las prioridades que tiene la Iglesia española ahora mismo es cómo transmitir esa fe desde los más pequeños a los más jóvenes, porque de alguna manera en los últimos años pues eso se ha perdido y habría que recuperarlo. ¿Cómo?
Bueno, pues yo creo que siendo fieles a nuestra misión, viviendo el discipulado, es verdad que luego estas veces que hemos vivido esta semana nos hacen ver los deseos de Dios en ellos y en ellas, porque escuchan, ha sido impresionante verlos en las catequesis, en las celebraciones, buscando el sacramento del perdón hasta el último momento. Ellos tienen deseo de verdad, deseo de paz, deseo de alegría, de felicidad de Dios. Y la transmisión de la fe supone eso, pues no tenemos que cansarnos, tenemos que animarles, tenemos que acogerles, tenemos que acompañarles, tenemos que procurar que sean felices y bueno, pues es el compromiso del discipulado.
Muy bien, monseñor Arturo Ross, responsable de...
Sí. Permíteme una cosa que quiero decir.
Adelante.
No de bien. Mira, yo tengo impresionado por muchas cosas. Es verdad, ¿sí?, que tengo que hacer la digestión espiritual estos días, pero me emocionaba mucho, ha habido muchas cosas que me han emocionado, pero especialmente cuando aparece el Papa, ellos se vuelven locos de alegría, y a mí me emociona y me interpela, corren a buscarle, le aplauden, le gritan, le dicen viva el Papa, le quieren, están atentos a él. Es verdad que 1,000,000 y pico de personas no pueden hablarle, pero ellos le transmiten su ternura, su cercanía, su ánimo. Pero eso no suele pasar en ningún sitio del mundo. Nadie es capaz de hacer eso. Y los jóvenes que a veces pues los juzgamos y los condenamos y no les atendemos bien, son capaces de desconcertarlos. Míralos, además corren por todos los sitios, como pasa el Papa, se alegran, sonríen, se emocionan, lloran. Pues mira, bendito sea Dios, ¿sabes? Solo por eso merece la pena.
Monseñor Arturo Ross, pues muchas gracias desde aquí por haber estado con nosotros en esta tarde y nada, seguimos trabajando. Sí. Un abrazo y buen viaje de regreso.
Gracias, Ostino. Saludos, un abrazo.
Gracias, adiós. Saludos. Bien, pues continuamos en este programa especial. En este momento continúan los testimonios de los jóvenes con el Papa.
Sí, estamos escuchando al tercero de los voluntarios que están compartiendo. Además, se han elegido voluntarios de distintos países y estamos escuchando también diferentes idiomas, que a lo mejor en esta JMJ, como otras, a lo mejor ha dominado mucho el portugués y un poquito el español porque lo ha introducido el Papa en las homilías. En cambio, aquí en este acto está siendo muy plural. Nos queda escuchar a un voluntario más, que es el cardenal patriarca de Lisboa, que tiene que intervenir también en este acto, Manuel Clemente, y también está aquí presente, claro, el obispo auxiliar, Monseñor Aguiar, que ha tenido un peso muy fundamental como presidente de la Fundación JMJ, del comité organizador. En principio está previsto que sea el patriarca quien dirija las palabras en nombre de la diócesis de acogida, y aquí siguen compartiendo un poco sus experiencias y su trabajo.
Hombre, el Papa esta mañana, recordamos, al final de la Eucaristía, ha tenido también unas palabras de agradecimiento a las autoridades y muy especialmente también a los voluntarios. La verdad es que nos han facilitado todo, o sea, el circular por las calles de Lisboa, andar, pasar controles, etcétera, ha sido todo excelente, no podemos quejarnos, la verdad.
Sí, desde luego.
Está muy bien organizado.
El despliegue ha sido impresionante en todos los aspectos y en todos los actos, no solo en los del Papa, sino en cualquiera, incluso antes de que él llegase, y luego la verdad es que las autoridades se han volcado en esta Jornada Mundial de la Juventud. Es verdad que nos han presentado sus cuentas y han hecho sus cálculos, y es una gran inversión para todo el país, desde luego, y lo hemos visto, y se han prolongado también algunos sistemas que vienen desde la Jornada Mundial de la Juventud, como la alimentación en todo el comercio local, o luego también, sobre todo, la disponibilidad y disposición de todas las instituciones de la Iglesia, pues las instituciones públicas, familias que han abierto sus puertas y que han favorecido también el trabajo de todos estos voluntarios que han estado desplegados. Ha sido una Jornada Mundial de la Juventud donde hemos visto voluntarios en cada paso que hemos dado también por toda la ciudad, y bueno, y el ver aquí esta gran representación junto al mar, de Lisboa, una playa que seguramente no han podido disfrutar mucho los voluntarios en estos días, sí, pues es desde luego un ejemplo tremendo.
Tendrán ganas, sobre todo cuando estamos en estos momentos, según el termómetro, a 37 grados. Y hay que sumarle la humedad, con lo cual la verdad es que ahora mismo andar por las calles de Lisboa es un poco bueno, preocupante.
Sí, pero bueno, el Papa está aguantando muy bien. Ha habido ahí un detalle de un acto del viernes que yo creo que se ha malinterpretado, que es que, como hizo hace un comentario, como bueno, no hay mucha iluminación, voy a improvisar. Sin embargo, vamos, que está siguiendo ahora, pues también, sobre todo de los voluntarios que han hablado de idiomas un poco más lejanos a los del Papa, que le ha ido siguiendo muy detalladamente, el testimonio escrito de estos voluntarios. Mira, se está despidiendo del tercero. Creemos que será el turno del patriarca de Lisboa, que no ha intervenido. La gente se está un poquito emocionando. Bueno, le han puesto el micrófono, a ver si tenemos suerte. Sí. Está el patriarca, siguiendo. Yo creo que ha dicho ya Santo Padre. Sí, ya con la voz muy episcopal de estos días. Están todos afónicos. Sí, sí.
Y todo cuanto nos ofreciste en estos días, por palabras y gestos.
Hemos ido también esta mañana a agradecerle y pues sigue también ahora agradeciendo. Que el programa de la Jornada Mundial de la Juventud ha estado lleno de momentos inolvidables y ahora toca el momento de terminar el encuentro, pero que tiene que continuar de alguna manera todo esto que se ha vivido en estos días en Portugal.
O que não podia deixar de acrescentar, ou seja, a minha referência e agradecimento.
Dice, mira, lo que va a compartir con él y no lo ha hecho antes, y dice, lo tiene que hacer es pues la propia experiencia de ser el arzobispo de una diócesis que ha cogido un evento como este, y hay que decir que ya ha pedido la renuncia, está en edad de terminar su ministerio.
O sea, que pronto tendrá sucesor aquí en Lisboa.
Que conseguiu vencer os naturais cansaços e desafios.
Dice que bueno, que ha habido un gran contagio de alegría, aunque también los cansancios naturales del trabajo, todo esto, pero ha llegado a tocar los corazones, y como el corazón casi se esponja cuando se avanza y se entrega a los demás.
Os voluntários aqui presentes, nacionais e internacionais,
todos os voluntários que estão aqui, os nacionais e os internacionais, são o rostro mais expressivo de uma juventude llena de futuro, para mostrar também a comunhão e a solidariedade na Igreja.
JMJ 2023.
Podemos definirles como a señal, o fruto de la generação JMJ 2023. Dice que ha aplaudido hasta el presidente de la República, que está ahí en primera fila con la gorra de voluntario. Dice que todos han quedado marcados con esta experiencia y él está muy, muy agradecido. Muy, muy agradecido.
Agradecimiento mutuo,
y,
por supuesto.
Claro, y agradecido entre todas estas a don Américo Aguiar, que es el obispo auxiliar, que ha llevado un peso organizativo muy fuerte. Dice que en todas las jornadas, bueno, pues el Papa es el primer protagonista y por eso desde el principio han contado con él y con todo su apoyo, sus sugerencias, su empeño. Y nunca hemos dudado que el Papa estaría aquí con nosotros. Y estamos muy agradecidos del sentimiento y de todo lo que nos ha propuesto. Muchas gracias por esta jornada tan especial. Que ha impulsado a nuevos objetivos, a alzar un poco la mirada a compromisos como el seguir a Cristo desde esta casa que es la Iglesia, que es una casa de hermanos donde caben todos y todas.
É a expressão de que tal pode realmente acontecer.
Dice que, é uma profecia do mundo a construir. Que esta Jornada Mundial da Juventude é a prova de que a Igreja e os jovens podem ser profecia para o mundo e que podemos crescer em enriquecer-nos mutuamente. Muitas graças, Santo Padre.
Bien, pues estamos en este último acto de despedida con los voluntarios de la JMJ, 25.000 de 144 países, de 140 países, y ahora pues lo previsto es que hable el Papa, que les hable el Papa y les dé
la respuesta a tantos motivos y elementos de agradecimiento. Es el último discurso, las últimas palabras, porque luego la despedida en la base aérea es un
protocolo nada más.
Muy sencillo y muy rápido, pero ahí también veremos al presidente de la República.
Sí, la verdad es que no se ha perdido ni una. Ha estado en todos.
Así como los alcaldes de la zona que han estado hasta en las catequesis, en todo. El presidente de la República, él mismo ayuda a hacer los selfies y todo lo hemos visto muy entregado en todos los actos.
Queridos amigos,
escuchamos a
buen día y obrigado.
Aquí sí que ha querido hablar en portugués, sí.
Ha hecho siempre un guiño en el saludo.
Gracias luego... al patriarca de Lisboa por su palabra. A Monseñor Aguiar y a todos ustedes por haber trabajado tanto. Y también hicieron posible estos días inolvidables. Han trabajado durante meses, discretamente, sin ruido ni protagonismo, para que todos pudiéramos estar aquí cantando juntos: Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. No solo eso, han sido un ejemplo de equipo trabajando juntos. Y ustedes, más que un trabajo, ha sido un servicio. Gracias. El servicio que hizo la Virgen María, que se levantó y partió sin demora a servir a su prima Isabel, sintiendo la urgencia de compartir la alegría en el servicio. Compartir la alegría y el servicio. La alegría en el servicio. Pensemos en Zaqueo, que se subió a un árbol para ver a Jesús y se bajó rápido. Algo lo había tocado. Quería encontrar a Jesús y recibirlo en su casa. Pensemos en las mujeres, en los discípulos que en Pascua corrieron del cenáculo a la tumba y volvieron para anunciarles a los demás que Cristo había resucitado. Quien ama no se queda de brazos cruzados. Quien ama sirve y quien ama corre a servir. Corre a entregarse en el servicio de los demás. Y ustedes corrieron, ¿eh? Corrieron bastante en estos meses. Yo pude ver el final nomás, en estos días, ver mientras respondían a mil necesidades, a veces con la cara marcada por el cansancio, otras veces un poco abrumado por las urgencias del momento. Pero siempre noté una cosa, que tenían los ojos luminosos. Luminosos por la alegría del servicio. Gracias. Ustedes posibilitaron este Encuentro Mundial de la Juventud. Hicieron grandes cosas, pero con gestos pequeños, como ofrecer una botella de agua a un desconocido, y eso crea amistad. Ustedes corrieron mucho, pero no con la carrera frenética y sin rumbo que a veces es la que nos pide este mundo. No, ustedes corrieron de otro modo. Corrieron una carrera que lleva al encuentro con los demás, para servirlos a los demás en el nombre de Jesús. Y ustedes vinieron a Lisboa para servir y no para ser servidos. Gracias, muchas gracias. Y ahora quisiera ser yo el amplificador para que resuene lo que nos han dicho los testimonios. Los testimonios de Chiara, Francisco y Felipe. Los tres nos hablaron de un encuentro especial con Jesús. Nos han recordado que el encuentro más hermoso, el motor de todos los demás, el que nos hace caminar en serio, que lleva adelante la vida, es con Jesús. Es el encuentro más importante de nuestra vida. Renovar cada día el encuentro personal con Jesús es el centro de la vida cristiana. Y hay que renovarlo cada día para mantenerlo fresco, no solo en la cabeza, sino en el corazón. Experimentamos que un pequeño sí a Jesús puede cambiar la vida, pero también los sí
dichos a los demás hacen bien cuando son para el servicio. Ustedes en el momento del cansancio se animaron y siguieron diciendo sí para servir a los demás. Gracias por esto. Y tú, Francisco, dijiste que aquí has encontrado algo que necesitabas y que ni siquiera buscabas. Caminando, trabajando, rezando con los demás, entendiste que no te podías dejar encarcelar por el caos, por las camas deshechas del pasado, ni vivir con el corazón atormentado por los sentimientos de imperfección, sino que con la ayuda de Jesús y de los hermanos se te daba la oportunidad de reordenar la habitación de tu vida. Y esto es muy hermoso. Esta jornada sirve, ayuda tanto para reordenar nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por la jornada? No, por Jesús, que está acá en medio de nosotros y se nos muestra. Para poner en orden nuestra vida no sirven las cosas, no sirven las distracciones, no sirve el dinero. Es necesario dilatar el corazón. Y si ustedes dilatan el corazón, van a poner en orden la vida de ustedes. No tengan miedo, dilaten el corazón. Y finalmente tú, Felipe, entre las muchas experiencias hermosas que has compartido, has dicho que quiero subrayar, has dicho que has vivido aquí un doble encuentro, un encuentro con Jesús y un encuentro con los demás. Encontrarte con Jesús y encontrarte con los demás. Y esto es muy importante. El encuentro con Jesús es un momento personal, único, que se puede describir y contar solo hasta cierto punto. Pero siempre llega gracias a un camino recorrido en compañía, realizado gracias a la ayuda de los demás. Encontrar a Jesús y encontrarlo en el servicio a los demás. Amigos, para finalizar, quisiera dejarle una imagen. Como muchos de nosotros sabemos, al norte de Lisboa hay una localidad, Nazaré, donde se pueden admirar olas que llegan hasta 30 metros de altura y son una atracción mundial, especialmente para los surfistas que las desafían. En estos días también ustedes han afrontado una verdadera ola, no de agua, sino de jóvenes, jóvenes como ustedes, que han inundado esta ciudad, pero con la ayuda de Dios, con mucha generosidad y apoyándose mutuamente, ustedes han desafiado la gran ola. Ustedes han desafiado esta gran ola. Fíjense que son valientes, ¿eh? Fíjense. Gracias. Obrigado. Quiero decirles que sigan así. Síganse manteniendo en las olas del amor, en las olas de la caridad. Sean surfistas del amor. Sean surfistas del amor. Y eso es como una tarea que les encomiendo en este momento. Que el servicio que han hecho a esta Jornada Mundial de la Juventud sea la primera de muchas olas de bien. Y cada vez serán llevados más alto, más cerca de Dios, y esto les va a permitir, desde una mejor perspectiva, ver el camino de ustedes. Gracias a todos ustedes. Buen camino. Y les pido que recen por mí. Gracias.
Bueno. Claro, el mensaje del Papa, sean surfistas del amor, Mateo.
Sí, eso no lo veíamos venir en esta... Nos habían indicado que iba a haber muchas referencias a la cultura portuguesa, ya que el Papa hacía los discursos en español. Desde luego esta metáfora, que ha encantado, como han podido apreciar todos nuestros oyentes al grupo, ha sido pues también la mejor metáfora para contagiar también a los demás pues ese mensaje y esta gran experiencia que vivir la JMJ desde el servicio, y a veces desde el servicio muy oculto y muy alejado de los primeros planos y de los grandes actos y los grandes escenarios, es también un auténtico testimonio muy fuerte.
Estamos llegando ya al final de este programa y sí que le quiero pedir, agradecer primero a Mateo González que haya estado con nosotros una vez más aquí en esta transmisión en la cadena COPE y que nos cuentes un poco tu cómo resumirías, cuál es tu balance, con qué te has quedado, qué destacarías de este viaje del Papa.
Bueno, esta ha sido la jornada de esa iglesia abierta a todos, a todos y a todos, y todos los que están aquí, que son muchos, lo han experimentado realmente. Y es también pues la jornada de la valentía y del recuperarnos y el levantarnos, no solo después de una pandemia, sino también después de muchas historias personales como las que vive la juventud por medio de todo el mundo.
Pues muchas gracias, Mateo. Con Cuca Roseta y su Lisboa de Agora nos despedimos desde este programa especial Destino Lisboa, el equipo de enviados especiales a esta Jornada Mundial de la Juventud, Álvaro de Juana y David Encinas de 13 Televisión, Sara de la Torre, José Melero, Juan Carlos Matamoros. Feliz tarde del domingo, amigos. Les dejo con Oído Cocina, dentro de un momento con Roberto Palo y Urbano Canal. Hasta siempre, un saludo de Faustino Catalina.
Está viva e o fado na capital não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zuzu, do mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal, todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa. Em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado, consegue ver melhor o rei do outro lado. Agora Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora. Lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora. Lisboa agora está no top original.